Está con la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Pues efectivamente, agroecología en este nuevo candelero, pero que mantiene algunas de las secciones o muchas de las secciones que para nosotros son fundamentales para poner palabras a la realidad de lo que vivimos, ¿verdad? Y con gente pues que estudia y que se vincula con esa realidad de una manera militante, como es, como bien sabéis, la compañera, miembro del CAES, Pilar Galindo. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí de nuevo en este nuevo y concentrado candelero. En la página web del CAES, a la que animamos a leer, ¿verdad? www.nodo50.org/CAES, podemos encontrar un artículo tuyo, Pilar, sobre el que hoy vamos a trabajar y vamos a charlar. Gripe porcina, dos puntos, alerta sanitaria o alarma social. Bueno, pues la primera pregunta viene dada por el propio título del artículo. ¿Qué es la gripe porcina? ¿Una alerta sanitaria, una alarma social, ambas cosas, Pilar?
Bueno, me haces no una pregunta, sino dos. Primero, sí. Buenos días.
Buenos días.
Y habría que primero aclarar que por qué seguimos insistiendo algunos en que hay que hablar de gripe porcina y no gripe A o nueva gripe, como se ha acuñado ese término. Uh-huh. Hablamos de gripe porcina porque es un virus, el virus H1N1, que procede de cepas porcinas, y porque además se ha recombinado y ha mutado en las grandes granjas porcícolas y avícolas que están alimentando nuestra forma de consumo barata de carne, leche, huevos, etcétera. Entonces, no podemos olvidar el origen, porque si borramos el origen, vamos a ser incapaces de poder plantearnos una prevención frente a este tipo de enfermedades, que no solamente no son nuevas, sino que llevan ya varios años circulando, y además van a proliferar, porque si no ponemos el acento en la causa, vamos a seguir reproduciendo la enfermedad. Por eso hay que hablar de gripe porcina y no hay que hablar de gripe A o nueva gripe.
Pilar, hemos escuchado en los medios de comunicación masivos y no tan masivos multitud. Yo tengo recogidas varias y Amparo más todavía, como bien sabes, de dónde fue el origen de todo esto, ¿no? ¿Dónde comenzó? ¿Qué es lo que pasó? Parece que fue en México, pero luego hay otro. Bueno, la pregunta es, ¿dónde fue el origen del brote, Pilar?
Bueno, lo que sí sabemos es que el origen del brote es en el proceso de crecimiento desmesurado de las granjas de producción de cerdos y de aves, porque hay una proximidad entre los dos tipos de granjas, puesto que unas suministran a otras las camas calientes de las gallinas y de los pollos. Se suelen utilizar para formar parte de la alimentación de los cerdos. En ese sentido, todos los virus que puedan estar proliferando en las granjas avícolas pueden pasar a las granjas porcinas. Estos lugares, ahora mismo no es que haya una zona u otra, sino que hay multinacionales enormes. Concretamente se apunta en primer lugar a la zona de Veracruz, porque solamente se detectó, es verdad, allí un caso, pero se detectó solo un caso, porque es que todos los demás, que hubo hasta un 30% de población infectada por una enfermedad respiratoria rara, que causó muchas muertes, pues sorpresivamente todos los análisis de esa población desaparecieron. Por lo tanto, no tenemos datos para poder decir que todas esas personas se habían infectado por ese virus, y por tanto ese virus tenía conexión directa con las balsas donde se aireaban los residuos de esas granjas, y con los olores inmundos que producían las granjas de la multinacional Smith Hatfield, que es había desplazado, deslocalizado sus instalaciones procedentes de Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya tenía unas multas enormes por incumplir la normativa medioambiental. Entonces, suele ocurrir que estas granjas multinacionales trasladan a donde los controles son más reducidos y donde pueden seguir haciendo lo que les viene en gana todas esas industrias. Eso sí, no prohíben la importación y exportación de los productos alimentarios de los cerdos entre unas fronteras y otras. Hay fuentes que apuntan que el 17 de abril ya había dos casos de este tipo de gripe en California. Por lo tanto, es posible que el brote se produjera antes e incluso se produjera en otro lado. Hay fuentes que dicen también, que apuntan a que pudo provenir de una vacuna en la que no se, a los cerdos, sí, en la sí. que no se habían atenuado esos virus y que por lo tanto pues se habían aumentado, porque bueno, a los cerdos se les vacuna, a las gallinas se les vacuna, a los pollos se les vacuna. En estas instalaciones los animales se enferman mucho porque están en unas condiciones claro. inadecuadas y por tanto se les medica mucho, y en esa medicación los virus se hacen muy resistentes. Entonces, digamos que el origen es todo eso. Nos da igual que sea México, que sea Estados Unidos. Es verdad que las cifras han avanzado primero muy rápidamente en México. Su mortalidad ha sido muy alta, coincidió con la visita de Barack Obama y se intentó silenciar. Eso pudo provocar el que no se tomaran las medidas adecuadas y se... Me cago en la vida. ¿Sí? Y se...
¿Sí, Pilar?
Perdón, perdón, es que ha habido una interferencia.
Sí, 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 te hemos escuchado. Un exabrupto. No te preocupes.
Es que no sabía si se había cortado la comunicación.
No, en absoluto. Bueno. Estamos aquí contigo, te escuchamos perfectamente. Y bueno.
Lo que estábamos intentando sí. significar, por tanto, y sí. para acabar sí. esta entrada al tema, es que efectivamente esta proliferación de enfermedades que se producen en las granjas porcinas es la fuente de propagación. Y además, la industria agroganadera tiene muchísimo cuidado de que no se ponga el ojo en su industria para detectar los problemas. Uh-huh. En particular, no se hace seguimiento de las enfermedades de gripe en estos animales
claro.
y no se declaran alarmas, y ahora mismo no se sabe si este virus de gripe porcina que se declara nuevo
sí.
está muy extendido o poco extendido en la cabaña ganadera porcina del mundo.
Qué barbaridad.
Porque no hay un análisis de todo eso como si pasa en las enfermedades humanas. Claro, como aquí hay una contaminación de unos virus animales a humanos que están frecuentemente entrando y saliendo, que eso no es nuevo, pero claro, lo que no es nuevo es la fábrica de recombinación de virus, o sea, lo que es nuevo o relativamente reciente es la fábrica de recombinación de virus, que tiene que ver con esta ingente industria ganadera que tiene su base en el aumento del consumo de carne barata por parte de la población mundial, primero los países ricos, pero luego se trata de extender como dieta normalizada al resto de los países.
¿Por qué se rechazan, Pilar? Porque eso es una constatación que incluso tú recoges, incluso además en forma interrogativa, ¿verdad? En el propio artículo al que antes hemos hecho referencia, que podéis encontrar los que estáis escuchando este candelero, www.radiovallecas.org y 107.5 de la FM. Pilar, digo que tú en el propio artículo dices y preguntas, y te preguntas, ¿por qué se rechazan las medidas que frenan la expansión? ¿Por qué se rechazan, Pilar?
Bueno, eso tiene que ver con que efectivamente la industria alimentaria es muy poderosa, igual que la industria farmacéutica es muy poderosa. Aquí
sí.
nos estamos encontrando con un fenómeno en el que no vamos a hablar de teorías conspirativas, pero sí vamos a decir que a la industria agroalimentaria no le interesa que se focalice que el problema viene de su lugar, y a la industria farmacéutica se frota las manos porque, claro, una extensión de una enfermedad nueva que alerta y que preocupa mucho, porque no nos olvidemos que esta gripe, vamos a entrar un poquito en datos concretos, esta gripe se propaga muy rápidamente,
sí.
Aunque de momento es baja su virulencia, quiere decir su mortalidad. Aunque en el origen, en el momento en el que empezó en México, la mortalidad era mucho más alta de la que luego ha ido produciéndose, posiblemente por la ocultación de datos que se hizo y porque no se conocía muy bien cómo atajarlo, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando que esta gripe, por ejemplo, en el Estado español, las cifras que se dan recientemente de la semana 27 de septiembre, 3 de octubre, ¿sí? se han afectado 40.000 personas.
¿40.000 personas?
Afectado 40.000 personas.
Sí.
Llevamos 3 semanas consecutivas de nivel epidémico, que es por encima de los 60 casos por cada 100.000.
Sí.
Y la semana pasada la tasa era de 94,72 por 100.000. Es decir, es una propagación muy alta que además nos coloca en unas cifras que en cualquier gripe estacional estaríamos hablando de finales de diciembre.
Sí.
O sea que en un contexto, porque claro, no hay que olvidar que esta gripe empieza en una época en la que para nosotros es primavera y no ha parado, porque se esperaba que parara en el verano, no paró, siguió avanzando. Y en un momento determinado, al comienzo de lo que iba a ser la temporada de gripe, nos adelantamos un poco y nos encontramos que estamos ya teniendo casos que tendrían que estar en diciembre. Entonces, claro, es muy alta esa propagación, eso es un dato importante, pero no hay que hay que tener un sentido de la realidad y de la prudencia. La virulencia es baja, no solamente porque ha matado poca gente con respecto a la gripe estacional habitual en el hemisferio sur, sino porque en lo que llevamos aquí, en el Estado español, por ejemplo, ha habido 43 muertes. Si sumamos las dos de esta semana, serían 45. Eso nos da una tasa muy baja, nos da una tasa entre el 0,22 que daba la semana pasada y el 0,17%. Mientras que la gripe estacional pues puede tener una mortalidad que está superior al 1 o al 1,5.
Pilar,
entonces,
sí. Perdona, termina, por favor, perdona.
Entonces, estamos hablando de que tenemos pocos casos, pero no nos podemos olvidar que esta gripe puede aumentar su número de casos en lo que queda el invierno. O sea, el invierno va a avanzar y, por tanto, puede seguir creciendo. ¿Qué pasará en diciembre? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque si ahora estamos en las tasas de diciembre, y luego, ¿qué pasa con los casos graves? Porque ahora mismo, de casos graves en España, hay 32 personas ingresadas en cuidados intensivos y en Europa algo menos de un centenar. Pero claro, estamos en una etapa en la que todavía hay poco frío. El cuadro grave de esta enfermedad son enfermedades de insuficiencia respiratoria, neumonías, etcétera, que requieren cuidados intensivos, que afectan sobre todo a personas con enfermedades crónicas vinculadas a una alimentación inadecuada y a una obesidad, a una hipertensión, es decir, a unas enfermedades cronificadas que no se daban antes. O sea, que ahora podemos tener una sanidad mucho más elevada en algunas partes del mundo, no en otras, pero sí tenemos un punto de partida de que hay una amplia capa de la población que está debilitado su sistema inmunológico. Entonces nos podemos encontrar que los casos graves sean mayores precisamente porque coinciden con una serie de enfermedades crónicas que están avanzando no solamente en número de población, sino también colonizan a las edades más jóvenes.
Pues,
tenemos,
Pilar,
cada vez niños más obesos, con alergias, y todo eso es una preocupación.
Se nos ha acabado el tiempo en este nuevo Candelero Concentrado, pero evidente e ineludiblemente volveremos a llamarte si lo deseas, y esperamos que lo desees, pues para seguir hablando de la gripe porcina, de la obesidad y de vuestro trabajo, fundamental trabajo cooperativo y comunitario en el CAES, en la Garbancita Agroecológica, de la que hablaremos más profundamente en próximos programas. Nos han quedado algunas cosas colgando, pero se nos ha ido el tiempo. Las vacunas, si se podría estar ocultando un gran negocio a costa de una excesiva alarma social, pero
sí, de todas maneras, si me permites, Gonzalo, un mínimo apunte final. No estaríamos tan preocupados si no fuera porque la sanidad se ocupa fundamentalmente de personas enfermas, pero no de educar en la salud. Y en un contexto de privatización y mercantilización de la sanidad, pues nos encontramos que solamente se trabaja en la dirección de lo que da dinero. Por lo tanto, no es que ahora mismo estemos en una situación de alarma, porque realmente la situación no es de alarma. Lo que pasa es que las autoridades tienen que trabajar con todos los escenarios y porque si no, si se produce una recombinación del virus de la gripe porcina con el virus de la gripe aviar, que es la amenaza más importante que tenemos, entonces estaríamos hablando de tasas de mortalidad mucho más altas y para eso hay que estar preparados. Sin embargo, no hay que confundir un escenario con otro, como se suele hacer habitualmente, y sobre todo hay que apuntar al origen y a las causas, y eso sí que es una situación de alarma social, lo que está pasando con las granjas, lo que está pasando con nuestra alimentación. Por lo tanto, el contexto de esta crisis sanitaria es el contexto de la crisis alimentaria, que tiene que ver con las formas de producción y las formas de consumo.
Pilar, un abrazo y gracias y hasta pronto.